Gerardo, bienvenido a Radio Canadá Internacional en esta nueva
Gracias.
forma de comunicarse en tiempos del coronavirus 19. Este tiempo de cuarentena también es un espacio que tú has aprovechado para compartir reflexiones sobre el impacto que está causando esta pandemia a nivel mundial. Y una reflexión tuya justamente planteaba la cuestión de que la gente tiene esta idea de que pasada esta pandemia vamos a volver a una normalidad. Y tú planteas a través de las redes sociales otra mirada, que más bien lo que habría que hacer es no volver a esa normalidad. ¿Podrías explicar qué es lo que planteas con esta idea?
Efectivamente, es muy normal en estos, digamos, es que cuando en estos momentos, cuando conversamos con familiares, con amigos, por redes, por teléfono, solemos terminar nuestras conversaciones con, bueno, espero que todo vuelva a la normalidad pronto, que todo vuelva a la normalidad. Pues obviamente en esos momentos nosotros estamos hablando de una normalidad que es una normalidad más de lo cotidiano, ¿no? O sea, como de la posibilidad de poder salir a la calle sin problemas, la posibilidad de poder abrazar a alguien sin el miedo de que pueda tener el virus, sin estar con la angustia y la paranoia constante de que tenemos que estar lavándonos las manos si tocamos algo, desinfectando todas las cosas, ¿no? Pero obviamente esa idea de la normalidad es algo que nos hace pensar más allá y la idea es que reflexionemos sobre eso. Porque ¿cuál es la normalidad exactamente? Y esa es la pregunta. ¿Cuál es la normalidad a la que deseamos? Si es esa normalidad que acabo de decir, maravilloso. Es decir, todos queremos poder abrazar a alguien sin, y a un ser querido sin el temor de que tal vez esa persona pueda tener el virus o darle un beso a alguien sin ese temor. Pero esa no es la normalidad que debe preocupar. La normalidad que debe preocuparnos es la normalidad en que se ha encontrado el mundo, que ha terminado de alguna manera convirtiendo y haciéndonos ver los problemas que estamos viviendo hoy, ¿no? ¿Cuál es esa normalidad? Es la normalidad de un mundo que ha hecho de la salud pública, por ejemplo, un asunto meramente mercantil, que la ha privatizado y que la ha convertido en un elemento más de mercado. ¿Cuál es esa normalidad a la que no deberíamos regresar? Es la normalidad de un mundo que no es solidario, es la normalidad de un mundo que le dice, su salud es un problema suyo, cuídese, sea inteligente de no contagiarse y sea inteligente también de no descuidar la economía de un país. Es decir, es la normalidad de un mundo que ha puesto por encima de la vida la economía y el mercado. Y eso es así, eso es lo que ha evidenciado esta crisis, es lo que hemos visto. Lo que ha evidenciado esta crisis es que los gobiernos no están preparados para eso y no están preparados ¿por qué? Porque se han olvidado de que la salud, por ejemplo, es un bien público y han convertido la salud en un tema netamente de mercado, donde si tú tienes la posibilidad de pagar una medicina prepagada, privada, entonces contigo no vas a tener problema, pero ¿cuánta gente en el mundo no tiene esa opción? ¿Cuánta gente en el mundo, por ejemplo, en las economías de nuestros países, yo soy de Colombia, esta crisis ha evidenciado que hay un profundo problema social, económico, de empleo? ¿Cuáles son las políticas públicas de empleo cuando vemos que la crisis no le permite a la gente mantenerse en sus casas en una cuarentena? Porque la gente vive al día a día, vive en una economía del rebusque, del día a día. No puede quedarse, no hay una capacidad de ahorro por esas razones. Entonces el mundo ha empezado a evidenciar una serie de cosas que no es que nosotros no las conociéramos, nosotros las conocíamos y ahí es donde viene el ataque a esa idea de la normalización. Nosotros la conocíamos, nosotros sabíamos que estaban ahí, pero es como hemos colocado una especie de velo sobre esas cosas y la hemos terminado normalizando. La hemos terminado normalizando, es para nosotros normal. Mientras no nos toque a nosotros, es normal. Entonces hay que pensar en eso. Si la crisis, esta crisis debería, debe, debe, si, si, debería procurar eso, debería, digamos, si ganamos algo en esta crisis, debe ser por lo menos esa reflexión, de darnos cuenta, escucha, esa normalidad a la que queremos regresar no era tal, no existe, es una falacia, es una mentira. Es algo que nos hemos construido para estar tranquilos, pero no debemos normalizar eso. Entonces hay que ir en contra de esa normalización. Y entonces, digamos, hay que luchar contra esa normalización y hacer un cambio. Si no, todos los muertos que han habido y que siguen habiendo y que habrán en el tema del COVID-19 serán en vano. Serán en vano porque son muertos producto de esa misma normalización, de ese estado de cosas, de ese status quo que se ha generado, ¿no?
Tú has estado siguiendo la actualidad, el impacto de esta pandemia, con un ojo puesto en Canadá y el otro puesto en Colombia. ¿Cómo está reaccionando el poder político ante la pandemia?
Son dos realidades muy diferentes, obviamente, la realidad canadiense y la realidad latinoamericana, en cuanto a la economía, en cuanto a los sistemas, al sistema de salud, etcétera. Aquí hay una fortaleza, yo diría, sin ser un conocedor profundo, pero lo que uno puede ver, los casos que he conocido de personas que padecen el COVID aquí y las medidas que se están tomando. Pues digamos, hay cosas que pueden ser criticables, etcétera, pero en términos generales se ha dado un buen seguimiento. Yo diría, hay un sistema de salud, digamos, sólido que ha podido, y hay una clase media sólida también que puede trabajar desde casa o que puede entrar al paro y mantener una serie de seguros que le permiten, digamos, económicamente mantenerse. Pero eso no existe en nuestros países, o digamos, o no existe la fuerza para mantener eso. Pero sobre todo no existe, a mi modo de ver, una disponibilidad política. No hay la disponibilidad política para hacerlo. Mantenerse en una cuarentena, aislarse de otra forma. Pues, por ejemplo, en el caso de Colombia, lo que vemos, a mi manera de ver, ha sido un gobierno que estaba improvisando, que está desconectado de esa realidad. Es un gobierno que no tiene la disposición política para asumir esa responsabilidad social que también tiene. Y es un gobierno que cada vez más empieza a lavarse las manos, para utilizar también la metáfora tan importante en estos momentos de lavarse las manos. Ellos se las han estado lavando muy bien para transferir esa responsabilidad a la gente. El gobierno actual de Colombia está hablando de un aislamiento inteligente, algo que ya se probó en Holanda y que se probó en Inglaterra con resultados nefastos. El gobierno colombiano sigue insistiendo en eso, en un aislamiento inteligente. Así lo llamó el presidente ayer, creo, ayer, antes de ayer, dio esa noticia, diciendo que, ok, se iba a prolongar la cuarentena obligatoria durante 2 semanas más, va hasta el 27 de abril, pero que después de eso habría que hacer un aislamiento inteligente. Ese aislamiento inteligente consiste básicamente en que va a haber flexibilidad en cuanto a la cuarentena. Es decir, usted debe ir a trabajar, cuídese, sea inteligente, cuídese, pero vaya a trabajar, no descuide la economía. Entonces, esa mentalidad, esa línea económica, que es una línea excesivamente mercantilizada, excesivamente neoliberal, en la que ha estado andando Estados Unidos, Inglaterra y otros países, con resultados nefastos, España en un momento, Italia al principio también, y vemos lo que ha ocurrido, es la línea que está siguiendo un gobierno en un país que tiene un sistema de salud pobre, endeble, raquítico, que no va a poder solventar todo el problema que se viene, y además tomando decisiones sin tener una claridad sobre los resultados y las pruebas que se están haciendo en el COVID-19. Hace poco fue noticia en Colombia que en el país, en todo el país, había solamente 2 máquinas para hacer los resultados de para testar los resultados del COVID-19, y una de ellas se dañó. Entonces, es una cosa que uno entiende cómo el gobierno, ante eso, sin tener una claridad, empieza a tomar medidas sobre eso. Pues claro, porque la mentalidad es otra. Entonces habla de este aislamiento inteligente. Un aislamiento inteligente. ¿Qué le está diciendo a las personas? Está transfiriendo la responsabilidad a la persona. Le está diciendo, el mensaje implícito ahí es: sea inteligente, cuídese, porque la salud es su responsabilidad. Pero también sea inteligente y no descuide la salud y no descuide la economía. Es decir, si usted descuida la economía, si usted decide quedarse en su casa para cuidar su vida, usted no es inteligente, es un bruto. O sea, lo inteligente es salir a la calle y cuidarse porque la salud es cuestión suya. Es decir, es una manera de lavarse las manos ante una responsabilidad que ellos también tienen. Eso no quiere decir que, obviamente, en el ciudadano, en el individuo, no exista una cuota de responsabilidad sobre sus cuidados. Eso es evidente, ¿no? Pero cuando estamos ante una pandemia, eso sobrepasa la responsabilidad del ciudadano. Estamos hablando de un problema de salud público. Y el gran problema aquí es eso que tú acabas de mencionar, es esa lucha, ese enfrentamiento de poderes entre lo público y lo privado. Y eso es lo que está evidenciando esa pandemia.
Estamos en conversación con Gerardo Ferro, quien es un escritor nacido en Colombia, está produciendo también aquí en Canadá, en Quebec. Como escritor, ¿cómo ves este momento?
La literatura es un acto de pensamiento, es un acto de pensamiento doble, ¿no? Porque no es solamente el escritor que piensa, que reflexiona y que transforma eso en una historia, en un argumento, sino es el acto doble de aquel que lee la historia y que piensa, o que piensa ayudado por ese acto reflexivo que surgió del escritor. Entonces, hay dos pensamientos que se cruzan ahí, el del escritor y el del lector. Es algo que también uno ve ahora en redes, sobre todo, ¿no? Que empiezan a haber concursos literarios sobre escriba sobre la pandemia, o voy a escribir una novela sobre el confinamiento, o sea, sí, pero la inmediatez, pues volvemos al tema de la inmediatez. La literatura requiere un acto reflexivo, y eso es un acto reflexivo que requiere tiempo, es decir, trabajarlo, pensar sobre todo, sobre qué es lo que significa esto. Ayer Rufo, me escribía una persona por internet que me hablaba de antropofobia. Yo escribí en el año 2006 un libro de cuentos que se llama Antropofobia, que fue reeditado el año pasado por una editorial colombo-canadiense asentada aquí en Ottawa. Y ella me decía, Gerardo, ¿no te parece que todo esto que está ocurriendo es como una parte de antropofobia de tu libro? Y a mí se me erizaba un poco la piel porque, de hecho, en antropofobia hay un cuento en donde una familia que se ve confinada en su propio apartamento, se autorrecluye en su propio apartamento porque le da una gripa. Y esa gripa hace surgir una serie de, digamos, de cuestiones al interior de cada uno, en fin, que ya es el argumento del cuento. Pero eso fue algo que yo escribí hace más de 10 años y que aún hoy se mantiene vigente. Entonces es la cuestión de la reflexión. Yo creo que la literatura puede llevarnos a eso, yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero para llegar a eso hay que reflexionar, y el escritor debe saber pensar y debe saber leer su tiempo. Y esto que está ocurriendo hoy debe ayudarnos primero que todo a ese acto de pensamiento. Ya luego vendrán los cuentos, vendrán las novelas o lo que tenga que venir sobre eso. Por eso no creo mucho como que en esa inmediatez de hoy, de que estoy escribiendo la novela sobre el confinamiento. Como para resumir, habría que aprovechar eso en cuanto a la reflexión que nos produce eso, más que en la inmediatez de querer contar una historia ya enseguida, ¿no? Esa sería lo que yo podría decir.
Gerardo Ferro, autor canadiense colombiano. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.